Radio Claret América presenta Noticias Claret América con el padre Marco Cárdenas y Laura Müller. Información desde una perspectiva católica global.
Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Radio Claret América. El día de hoy, 12 de enero del 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este Ministerio de los Misioneros Claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Mi nombre es Laura Müller y al lado del padre Marco Cárdenas estaremos con ustedes durante la próxima hora con información importante para nuestra comunidad emigrante radicando en los Estados Unidos, que habla español, un noticiero en su idioma, y bueno, comentando las notas, siempre tenemos invitados y incluyéndolos en las conversaciones. Así que, bueno, para los que nos escuchan a través de nuestro podcast o nuestra página web, pueden estar en vivo con nosotros a través de YouTube y Facebook de lunes a viernes, 8:30 a 9:30 de la mañana, tiempo centro. Esto es un ministerio hispano de los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. ¿Y qué les parece si damos la bienvenida al sacerdote misionero claretiano, Marco Cárdenas?
Muchísimas gracias, Laurita. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por su sintonía. Felicidades a todos ustedes en este miércoles 12 de enero que cumplen años. Que Dios nuestro Señor los colme de bendiciones y de igual manera para todos ustedes que celebran su onomástico. Gracias, gracias por su sintonía. Un fraternal saludo para todos ustedes que nos sintonizan en la ciudad de Montreal, Canadá, especialmente a los feligreses de la iglesia que le llaman Misión Latinoamericana. De igual manera, para todos aquellos que nos sintonizan aquí en la ciudad de Durango, México, de igual manera en Chihuahua y Ciudad de México, capital. Gracias por su sintonía y sin más preámbulos, vayamos a la proclamación del Santo Evangelio de este día.
Y bueno, esto es el Santo Evangelio según San Marco, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Y dice: en aquel tiempo, al salir de la sinagoga, Jesús entró en casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba enferma con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Él se acercó, le cogió la mano y la ayudó a levantarse. Entonces la fiebre la abandonó y les atendió. Al anochecer, después de la puesta del sol, le llevaron a todos los que estaban enfermos o poseídos por los demonios. Todo el pueblo se reunió a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, sin permitirles hablar porque le conocían. Levantándose muy temprano, antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto, donde oró. Simón y los que estaban con él lo persiguieron y al encontrarlo dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vayamos a las aldeas cercanas para que también ahí predique. Para eso he venido. Y entró en sus sinagogas predicando y expulsando los demonios por todo Galilea. Esto es palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Aquí este evangelio es muy conocido por todos nosotros y es conocido como la sanación de la suegra del apóstol Pedro. Aquí nos dice que fue en un día sábado. Nuestro Señor Jesucristo, al terminar en la sinagoga, obviamente los rituales y las cosas que ellos realizaban por ahí, se le informa que la suegra de Pedro está enferma. Y entonces él dice enseguida, él se acerca y la coge de la mano. O sea, cuando le informa, él dice, o sea que se traslada a la casa de la suegra. Y esto es muy interesante porque hasta el día de hoy en la ciudad de Cafarnaún, en Galilea, está las ruinas arqueológicas de lo que era la sinagoga y de ahí también de la casa de la suegra de Pedro. Y está simple y sencillamente al cruzar la calle de la sinagoga. Se puede ver muy bien cómo era y dónde estaba. Entonces aquí por eso que no nos dice que caminó grandes distancias ni que hubo un transcurso de traslado, sino que inmediatamente dice y la cogió de la mano. O sea que simplemente salió a la puerta, cruza la calle y ya está en la casa de la suegra. Pero estando ahí ella con fiebre, él la toca y ella queda inmediatamente sana. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Empezarles a servir. que esto es algo muy característico de la mujer, el sentido de servicio, sobre todo de gratitud y de agradecimiento. Ella inmediatamente se siente bien, ella se para y empieza ella a servirlos. De acuerdo a la narración, en este evangelio, nos dice que al anochecer, o sea que él pasó ahí ya toda la tarde y la noche, obviamente ahí pernoctaron en la casa, porque nos dice que de mañana él se levanta muy temprano y antes del amanecer sale de la casa y se va a un lugar desierto a orar. Obviamente llega gente que sabían que estaba ahí y que los podía curar, y eran muchos los que estaban ahí. Entonces, los discípulos que estaban con él fueron en su busca y lo encuentran. Lo encuentran orando y entonces les dice: Señor, pues muchísimos te buscan. Pero es interesante porque no les dice: ¿dónde están? Voy a curarlos, voy a sanarlos. Sino que les dice: vayamos a las aldeas cercanas para que también ahí predique. O sea que no regresa donde están aquellos enfermos que lo buscan, sino que vayamos a las aldeas cercanas para que yo también ahí predique. De ahí que se dice que el objetivo principal de la misión de nuestro Señor Jesucristo era difundir su palabra, la palabra de Dios, llevar un mensaje de amor, de fraternidad y sobre todo de justicia a los pueblos y a todos aquellos.
Muchísimas gracias, Padre Marco, por esta reflexión del día de hoy. Y bueno, vamos a leer los comentarios. Muchas gracias a quienes se comunican. Dice Guadalupe Moreno: ya le escuchamos mejor, Padre Marco, y de mejor ánimo. Qué gusto verles como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo con mucho cariño a Anita Aquiles. Olga Rojo nos dice que no se escucha. Ahorita veo qué es lo que sucede. Ahorita pido que nos monitoreen. Yo escuché como que a la última parte que usted habló como que se repitió. Ah, bueno, dice que fue la aplicación la que estaba teniendo problemas. Ok, sí, entonces está bien. Muchas gracias, Olga. Y bueno, padre, pues mucha información que tenemos. Nos ha estado recorriendo los días, inclusive alguna información importante. Así que gracias a todos los que se conectan todas las mañanas con nosotros. Y padre, ¿con qué empezamos?
Pues tenemos una nota que ha sido muy difundida en todo el mundo sobre el Papa Francisco, que el día de ayer martes fue a una tienda de venta de discos. Y obviamente un periodista, Javier Martínez Brocal, que le tomó un video y también le tomó una foto. Y la discoteca que el Papa visita, o sea, no es una discoteca, sino una tienda de discos, se llama Panteón Roma. Esta tienda fue fundada en 1971 y se especializa en la venta de discos y de discos compactos. Este periodista, Martínez Brocal, compartió esta fotografía en la que se ve claramente al pontífice saliendo a la calle por la puerta principal de la tienda. Además de la foto, como ya lo mencioné, Brocal también compartió un video del cual después bajó de las redes. Ya anteriormente se había sabido que el Papa pues le gusta mucho la música, disfruta mucho especialmente de la música clásica, y que sus compositores preferidos son Mozart, Bach y Beethoven.
Qué interesante, y algo muy bonito de esto es que, bueno, el Papa Francisco, recordemos que en Argentina andaba en transporte público, o sea, es un papa literalmente a pie, le gustaba mucho estar en cercanía con la gente, entonces yo creo que el pontificado le ha de ser pesado, ¿no, padre?
Definitivamente.
Por las espaldas, sí. Y con gente todo a su alrededor, no creo que le sea tan placentero.
Sí, sí, él se habla que cuando vivió en Buenos Aires vivió tiempos muy difíciles, ya que era una época que había una dictadura. En Buenos Aires, Argentina, le fue muy difícil todo su el arzobispo. Y sí, como usted bien lo menciona, nunca tuvo carro. Él siempre se trasladó en transporte público.
Sí, y hay una, bueno, es una película ficticia, pero está muy buena de todas maneras y tienen escenas precisamente platicando de cuando al Papa Francisco pues le tocó la dictadura en la dictadura militar, ¿no? En Argentina y todo lo que se vivió, que fue una época bien difícil, bien, bien difícil, pues para la mayor parte de los países de Sudamérica, padre, que tuvieron estos gobiernos militares.
hubo varios países, hubo en Chile, hubo en Argentina, hubo creo que
Salvador.
también en El Salvador, en varios países centroamericanos, ahorita
Sí,
sí, en
tremendo.
Brasil, sí.
Muy fuerte lo que tuvieron que vivir. Y ahí explican mucho de esto. Se llama Los Dos Papas, está en Netflix y está excelente. Nomás que hay que tenerlo en mente que no es real, o sea, que esa conversación no existió, pero que, bueno, la hacen en base a entrevistas que ha dado el Papa Francisco y el Papa Ratzinger, padre, Ratzinger.
Ratzinger, ajá, sí,
Así es.
exactamente.
Así que, pero me gustó mucho, la verdad, la disfrutamos mucho mi esposo y yo cuando la vimos. Y bueno, pues vamos a más información. Hay bastante hoy de, bueno, entre calentamiento global y Omicron, padre. Fíjense que están hablando que dentro de 2 semanas la mitad del mundo estará contagiada de Omicron, que es una cosa que se está extendiendo de una forma tremenda. Ayer estaba escuchando al secretario de Salud de México y estaba diciendo esto, en 2 semanas la mitad del país va a estar contagiado. Aquí en los Estados Unidos se está hablando de lo mismo. Y ahorita una de las notas también fuertes es que por primera vez la Cruz Roja está diciendo que hay escasez de sangre. Están llamando a que las personas, por favor, vayan a donar sangre porque debido a la gran cantidad de personas internadas en este momento, ayer creo que eran más, ayer dieron la estadística, padre, a nivel nacional hay más de 100,000 personas internadas en hospitales por coronavirus. Y ahorita se habla de que el 60% de los casos son Omicron, pero sin embargo, pues ahí andan Delta y los otros paseando también y contagiando. Así que, pues ahorita fue muy significativo porque es la primera vez que la Cruz Roja dice, estamos escasos de sangre, urgen donaciones.
Sí, definitivamente, y con relación también a este tema, Laurita, se publica una nota muy interesante que se emite en Canadá, en la provincia de Quebec, que es la provincia más poblada de ese país. Ellos planean allá obligar a los adultos que se nieguen a vacunarse contra el COVID a pagar una contribución de salud en medida que probablemente desencadene un debate sobre los derechos individuales y la responsabilidad social. El primer ministro de Quebec, François Legault, dijo a los periodistas en una sesión informativa que la propuesta, cuyos detalles aún están por finalizar, no se aplicaría a aquellos que no pueden vacunarse por razones médicas. Las personas no vacunadas suponen una carga financiera para los demás y el Ministerio de Finanzas de las provincias está determinando una cantidad significativa que los residentes no vacunados deberán pagar, dijo Legault. Y agregó que esa cantidad no sería inferior a $100 canadienses. Los gobiernos de todo el mundo han impuesto restricciones de movimiento a los vacunados y pocos han impuesto multas a los ancianos, pero un impuesto general a todos los adultos no vacunados podría ser una medida rara y controvertida. O sea que este dinero, obviamente el Departamento de Salud lo va a utilizar. Porque si ustedes no están vacunados, entonces es muy probable que ustedes se enfermen y tengamos que proveerles seguridad médica. Recordemos que en el Canadá la seguridad médica la provee el Estado.
Sí, es tiene un seguro médico universal. Cualquier ciudadano va a tener servicio médico. No es como acá que si tienes el seguro, que si no, allá todo el mundo tiene el seguro médico. Y por esta misma razón, padre, pues al final es de todos, lo cuidan todos, ¿no? Y es importante lo que usted dice, por cuestiones médicas no se va a sancionar, porque estaba yo escuchando que, por ejemplo, personas que tienen trasplante de riñón o algún tipo de estas situaciones no se pueden vacunar. Entonces, estas personas estarían absentas de esta restricción, pero todos los demás, pues se habla de más de $100 canadienses, que son como $600 mexicanos, como $30 americanos, realmente no es tan fuerte la multa, pero hablaban de que iba a ser más de eso. Vamos a ver si va a ser periódica también, ¿no? De que les digan, bueno, cada mes que te vacunes, pues ahí viene la. Así que, bueno, pues ni modo, a decisiones radicales. Ya lo vimos también en Francia, aquí en la ciudad. Bueno, en Estados Unidos, como que se respetan mucho las decisiones de los estados, pero nuestro estado de Illinois ya, bueno, aquí en la ciudad de Chicago, por lo menos es no vacuna, no entras al cine, no entras a ningún restaurante, no entras a los bares. La otra vez vi un meme muy simpático que decía, si eres un hombre pobre o estás quebrado, esta es la El momento ideal para poder conseguir novia, búscate una mujer que no esté vacunada, no la vas a poder sacar a ningún lado. Así que se me hizo gracioso de que sí, pues así estamos, de que ya no pueden salir si no están vacunados. Y padre, hoy sale un documento interesante en la BBC Mundo en que nos hablan de pues los contagios y hospitalizaciones a través de Omicron. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque han cambiado los síntomas, cosas que nos hacían reconocer inmediatamente que hasta una persona contagiada de COVID, como perder el olfato o el sentido del gusto, con Omicron no suceden. Dicen que ahorita con Omicron básicamente son dolores de cabeza, escurrimiento nasal, algo de tos, cansancio y básicamente eso. O sea, entonces los síntomas de un resfriado prácticamente, ¿no? Y lo que
Sí.
decían antes distinguir de entre COVID y resfriado, pues eran estas otras cuestiones. Dicen que una de las grandes ventajas es que Omicron no está atacando el sistema respiratorio. Por eso no estamos viendo a personas tan graves, porque ya ven que con COVID, las antiguas cepas, lo que veíamos es que causaban una inflamación tremenda en el cuerpo y empezaba a
En los
atacar.
pulmones, afectaban los pulmones, sí.
Entonces ahorita, pues gracias a Dios, esto no se está sucediendo con Omicron. Y por eso dicen, pero sin embargo, como les mencionamos ayer, dicen, tengan cuidado, esto no es leve, no se debe tomar a la ligera, que porque no da tan fuerte. Pero bueno, pues ahí está algo bien interesante que sale en este documento también. Es que hablan, padre, yo había estado escuchando algunas declaraciones de uno de los científicos que desarrolló la vacuna de Pfizer. Y está diciendo que no es sustentable que sigamos recibiendo dosis extras de la vacuna. Entonces yo no sé a qué vamos, porque dice, no, o sea, no es real, no podemos seguirle dando a toda la población de que ahí va el cuarto shot de la vacuna, que por cierto ayer, si no me equivoco, lo aprobaron creo que en Chile, ya están dando la cuarta. Entonces dicen, pues si hay países que todavía no llega la primera, o sea, no podemos estarle dando a todo el mundo que ya para una cuarta dosis. Entonces no sé realmente, pues el conocimiento científico o la Organización Mundial de la Salud. Que tengan en mente con esto, ¿no? Pues gracias a Dios hemos visto que esta nueva cepa viene más débil y no sé si sea una tendencia que, bueno, pues habíamos hablado de la inmunidad del rebaño y pues ver qué sucede, padre.
Bueno, es que es muy, debe de ser muy difícil ahorita para la Organización Mundial de la Salud determinar, porque como es algo nuevo,
Sí.
no saben cuáles son las consecuencias. Entonces ellos lo que tratan es de prevenir, pero eso ha sido el argumento siempre de la Organización Mundial de la Salud, que mientras de que no se vacune a todo el mundo, no va a ser posible exterminar el virus que causa COVID-19. Y ellos, su argumento es precisamente, hablan de que hay países donde ni siquiera el 5% de la población está vacunada. Pues, por ejemplo, el caso de Haití, el caso de la mayoría de los países de África
Sí.
y también de algunos de Asia. Aquí en México ha habido un problema, bueno, sobre todo una situación muy difícil y dolorosa ha sido la de la llegada de las caravanas que atraviesan por México. Y sobre todo hay ciertos grupos que no están vacunados, que no traen ninguna vacuna. La semana pasada, aquí, antier, todos los haitianos que están aquí, se les llevó a centros para la vacunación y el Departamento de Fomento Económico de aquí de la ciudad de Durango fue quien cubrió las cuotas, porque aquí las pruebas no son gratuitas, cuestan $350, que equivale aproximadamente como a $17 por persona. Entonces aquí el momento los llevaron a todos, porque ninguno de ellos había recibido ninguna dosis
La vacuna.
contra el COVID, sí.
Híjole, qué fuerte, ¿no? Y son gente que anda pues de lado a lado del país.
Sí,
Y
exactamente.
es muy
Entonces
vulnerable.
la cuestión era protegerlos a ellos, ¿verdad? Protegerlos a ellos de una posible, de un posible contagio, pero también proteger a la población.
En general. Fíjense, aquí en los Estados Unidos estoy viendo los números. Se han dado 521 millones de dosis. Hay 206 millones de personas vacunadas ya completamente. Se habla del 62.6% de la población de Estados Unidos ya vacunada. por ejemplo, en California, pues una gran aceptación, padre, el 67% de la población está vacunada. En Texas, el 57%. Fíjense, en el estado de Nueva York, el 72%. Y desde la semana pasada, en Nueva York, cancelaron ya todas las cirugías que no fueran de emergencia. Entonces, si alguien tenía que ponerse una prótesis de la rodilla, padre, que a lo mejor no suena emergencia, pero pues está teniendo una vida bien difícil porque le urge que lo operen de la rodilla, pues ya sepa Dios hasta cuándo se va a poder operar, porque están dejando sí. esas camas para la gente que se está poniendo mala con el coronavirus, que el 85% es gente que no está vacunada, ¿no? Y hemos escuchado, ¿no?, de muchas personas que decían no vacunarse, decir, bueno, pero ¿qué les afecta? ¿En qué les afecta que no nos vacunemos? Pues precisamente en estas situaciones, ¿no? Que casos de cáncer, casos de cirugías están siendo pospuestos para dejar las camas a gente con coronavirus.
Sí, como el caso que de la nota que leímos en Canadá. Ellos, su argumento es de que esas personas vacunadas son muy susceptibles a enfermarse y eso es una carga también para el Estado. Uh-huh. Como es el caso de que esos países que proveen seguridad médica, que también es el caso de México. México también provee seguridad médica a los trabajadores. O sea, únicamente aquellas personas que trabajan se les ingresa en el sistema del Seguro Social o Seguridad Médica.
Y fíjense, aquí en nuestro estado de Illinois estamos el 64.9% de la población vacunada, de los que menos, ahí les va. ¿Cómo chistoso, padre, ver esto y luego ver cuáles eran los estados que eran los estados confederados, ¿no? Y luego cómo coinciden ciertos pensamientos, inclusive como de la vacuna, fíjense. Ahí va, Ohio, 55.8% de la población, los voy a decir los más bajos. Carolina del Norte, 57%. Georgia, 51%. Bueno, estos hombres rebeldes hasta Tennessee, también el 51%. Indiana, bueno, 52%. Así que, pues ahí están más o menos un poco de los números de cómo está la situación aquí en Estados Unidos con respecto a la vacunación. Pero a mí me da risa, padre, cómo estos estados siempre, ¿verdad? Luisiana, 50%, y cómo coinciden esos números, Arkansas, 51%, con las ideologías también, ¿verdad?
Sí, sí, como usted bien lo menciona, en los Estados Unidos se respetan mucho las decisiones estatales, ¿verdad? Es lo que se llaman las leyes federales, pero sí, los estados tienen, gozan de cierta autonomía legislativa, podríamos decir. En los Estados Unidos sí se respeta mucho. Por ejemplo, las leyes es muy interesante. Por ejemplo, a los que vivimos en la ciudad de Chicago, pues estamos muy cerca de los límites con el estado de Indiana. Y entonces hay cosas que en Indiana se permiten, cosas que en el estado de Illinois no se permiten. A mí ahora con esta situación de la pandemia, en Chicago, por ejemplo, cerraron restaurantes, bares, muchos lugares de que desarrollaron actividades sociales, pero en Indiana no. Y entonces mucha gente de Chicago simplemente maneja 15, 20 minutos y lo que está prohibido en Chicago sí está permitido en Indiana.
Sí, y bueno, saludo con mucho cariño a Anita Cárdenas, también a Germán Rodríguez que se comunica con nosotros. Un abrazo, muchas bendiciones, Germán. Y padre, pues vamos a más información. Fíjense que cumplimos el día de ayer dos años, o sea, estamos ya en el tercero, 2 años de la primera vez que se nos reportó la muerte de una persona causada por coronavirus. Obviamente ha de haber existido más que, pues, no tenía ni idea, ¿no?, de que era el coronavirus lo que estaba atacando, pero un 11 de enero del 2020, China anunciaba al mundo la primera muerte por una misteriosa neumonía que con el paso de los días, pues, sería llamada COVID-19. Desde diciembre del 2019, las autoridades chinas habían detectado una extraña enfermedad que provocaba cuadros fuertes de neumonía, pero las autoridades asiáticas se mantenían en total hermetismo. El 11 de enero del 2020, el mundo conocería el inicio de una batalla que seguimos luchando 2 años después y que cambiará nuestra forma de vida, pues básicamente para siempre. Ya para el 13 de enero, China confirmaba 17 muertos. Imagínense, empiezan el 11 con uno, el 17, o sea, 3 días, 2 días después ya había 17 muertos. Y pues las alarmas internacionales comenzaban a sonar con el primer caso fuera del gigante asiático. Poco a poco el COVID se expandía por todo el mundo, afectando principalmente a Europa y cerrando el comercio y migración con otros continentes. Y bueno, la identidad de la primera víctima por el COVID se desconoce hasta hoy. La poca información que surgió en ese momento era revisada por el gobierno chino y debía contar con su aprobación. Solo se tiene conocimiento que era un hombre de 61 años y que frecuentaba el mercado famoso este de Wuhan, que se ha hecho famosísimo, ¿verdad? Estuvo solo 2 años, mismo que es investigado como la fuente del origen del COVID. Apenas unos días después del anuncio de la primera muerte por COVID, toda la ciudad de Wuhan sería confinada. Y bueno, esto, fíjense que yo me acuerdo mucho, padre, usted recordará también que en un comienzo se habló de que el médico, creo que era un dentista, que primero detectó el COVID y mandó a un grupo tipo, en China ya saben que las redes sociales están restringidas, ¿no? El gobierno tiene sus propias redes sociales, y en un tipo de WhatsApp mandó un mensaje a otros médicos diciendo, ¿saben qué? Esto es como, ¿cómo se llamaba esta otra enfermedad que gracias a Dios no llegó a tanto, padre? No recuerdo ahorita ahorita me recuerdan el nombre de este otro virus que también venía de China hace algunos años, ahí por el 2008, yo creo, 2009, y bueno, dice, creo que es un nuevo caso de estos, y bueno, lo manda, el gobierno chino va a ponerlo a su casa, le dicen que no hable nada, y termina muerto ese médico, ¿verdad? No sabemos si realmente sí. Pero se dijo que de COVID, y era un dentista, y fue la primera vez que nos enteramos por una fuente de que estaba sucediendo algo en China.
Sí, algo muy misterioso que hasta el momento se está tratando de resolver ese misterio, Laurita.
El SARS. Constantemente, perdón, el SARS.
Constantemente los Estados Unidos, y parece que el día de ayer o antier, trajeron de nuevo a colación este tema, donde Estados Unidos y los países europeos están tratando de que China les permita ingresar a los laboratorios y hacer una investigación exactamente qué fue lo que sucedió. Si este virus fue fabricado y hubo algún problema de que se les escapó por ahí de las manos a los científicos o fue algo que se realizó a propósito. Entonces, el día de antier y ayer, en los Estados Unidos se está discutiendo, y lo que están hablando es de que tienen que unirse los Estados Unidos con los países europeos a fin de presionar a China que les permita hacer una investigación muy exhaustiva al respecto.
Sí, padre, ayer, más que no exploré bien la nota, pero hablaban de que inclusive algunos variantes pueden ser, o sea, que a lo mejor sí salió de forma natural, pero algunas variantes se han hecho accidentes de laboratorio, no sé eso saber. Pero bueno, dice Olga Rojo, a las personas sin vacunar no se les debería dar prioridad en los hospitales. No es justo para las que sí tienen y tienen que esperar en caso de que necesiten alguna cirugía u hospitalización. No, y ¿sabes qué, Olga? A mí me da ataque porque yo tengo familiares médicos que están en peligro y vieran. Bueno, yo que soy de Chihuahua, la que tengo más contacto con gente conocida que aquí con médicos, se han muerto muchos conocidos, papás de amigos que son doctores, pues que han estado pues atendiendo a la gente con COVID, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿qué caso tiene que la gente que no se quiere vacunar ponga en peligro a las otras personas?
Sí, sí, precisamente lo que menciona Olga Rojo, lo menciona también el personal médico en algunos estados, en México. Ellos dicen, no les vamos a dar prioridad a aquellas personas también que vienen enfermos y que se contagiaron en centros sociales como discotecas, bares, cantinas. No deberíamos de darle la prioridad, es lo que argumentan ellos. Porque esta gente sabe muy bien que deben tomar medidas al respecto y no las han tomado.
Un médico que conozco puso en su Facebook, ni me hablen, dice, ni me hablen conocidos, amigos. Si yo veo que estuvieron en reuniones, en fiestas, en su Facebook compartiendo y están infectados, ni se les ocurra preguntarme qué se pueden tomar. O sea, básicamente, ¿no? Yo decía, pues sí, muy cierto. Y bueno, pues padre, pues quien se infectó también, dio positivo de Omicron, pues es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hace sí. Un par de días dio positivo, dijo que se iba a mantener pues básicamente en su oficina, se iba a seguir trabajando, que los síntomas eran leves. Esta es la segunda vez que se contagia coronavirus, pero que pues iba a mantener aislado.
El día de ayer se reportó que su estado de salud no es grave y también él afirmó en entrevista de que no tan solo él, sino que en el país de México, dice, estamos saliendo de esta ola de contagios. Más sin embargo, aparece una nota ahorita donde se publica que México rompe de nuevo récord de contagios por COVID. La nota dice lo siguiente, con 33.629 nuevos casos de COVID registrados en un día en México, rompe su récord de contagios desde el inicio de la pandemia. Tan solo el sábado pasado, la Secretaría de Salud de México informó que había registrado 30.671 casos de COVID en un día, lo que supera el pico de contagios reportados el 18 de agosto del 2021, con 28.953 casos. El reporte de ayer martes indica que actualmente existen 184.660 casos activos estimados de coronavirus, lo que representa un 4.2 del total registrado durante la pandemia. Hasta el momento, la ocupación hospitalaria de camas generales se encuentra en un 23%, mientras que el de camas de ventilador en un 14%. Respecto al avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, se reportan que 74.236.000 personas cuentan con su esquema completo, mientras que un total de 82 millones cuenta con al menos una dosis. Los estados del país mexicano con las cifras más altas de casos activos de COVID son Ciudad de México, con 45 mil casos, Nuevo León con 9 mil casos y San Luis Potosí con 8 mil casos de contagios.
Que esto es totalmente falso, porque en México cobran la vacuna y, como yo les he mencionado, conozco mucha gente que sale uno
Sin embargo.
positivo y son cinco en la familia y ya nadie se hace la prueba. Nomás ponen a uno y ya dicen, no, pues ya estamos contagiados, ¿para qué vamos si gastamos dinero? Ayer me estaban platicando unos amigos que acaban de regresar de México, que fueron de vacaciones de diciembre y les movieron su avión ahora con toda la crisis que hubo de que pues no había suficientes pilotos porque están contagiados, todo el personal del aeropuerto, bueno, se puso fea la situación, ¿no? Y nos contaban que pues se les hizo fácil ir porque necesitaban para entrar a Estados Unidos la prueba de COVID y fueron a un laboratorio. Fíjense, las pruebas que nosotros de laboratorio, que es la que le llaman el, que es el CPR o el, ¿cómo es el SPR?
Antígeno, ¿no sería la prueba de laboratorio? Antígeno.
No, creo que el antígeno es la rápida.
Okay.
Y la otra es la de laboratorio. Padre, se las cobraron en 3,000 pesos cada prueba. Dicen que fueron muy tranquilos, les hicieron la prueba y luego que les dicen son 9,000 pesos. Es un dineral. 9,000 pesos, ¿cuánto es en dólares, padre? Es mucho. O sea, son como $400 más o menos de pruebas de COVID, que no se la esperaban y se metieron un susto. La prueba rápida ya cuesta como $15, son como $350, pero pues nunca se imaginaron porque dicen que ya se la habían hecho anteriormente, que les había salido como en 2,700, pero dice 9,000 pesos les cobraron por la prueba de laboratorio. ¿Quién se la va a hacer, padre? Ni nos, o
Sí,
sea, no, ni ganando en dólares nos la hacemos, o sea, es un dineral.
pues en México la gente que se está haciendo la prueba, muchos de ellos son los que van a viajar. Pero tiene razón, ahorita precisamente el día de ayer, precisamente el día de ayer, estuve hablando con una persona que tiene todos los síntomas. Entonces yo le decía, ¿por qué no vas y te haces la prueba? Y dice, ¿para qué? Si no hay medicamento. Le digo, al menos para que te mantengas aislado. Y
Sí.
obviamente te protejas tú y protejas a la demás gente. Entonces, lo que hizo fue con un médico y el médico le dijo, trae todos los síntomas de COVID. Entonces le dio el medicamento y no se hizo la prueba. Dice, ¿para qué me voy a hacer la prueba? Mejor me voy a ahorrar los $17 que me cuesta la prueba porque el médico me está diciendo que es muy probable que lo tenga porque traigo todos los síntomas de la variante Omicron. Y entonces así es. Y tienes razón, mucha gente dice, bueno, pues ¿para qué me hago la prueba? Porque cuesta.
Sí, fíjense, nos dice Estela Cabral, en México cobran 500 y los puestos de la calle, ¿no? Sí, yo cuando estuve en Chihuahua encontré varias farmacias de 500 y otros de lo más barato que allá va a ser de 350. Dice, y
Sí.
2,800 en las clínicas.
Sí, Laurita, y aquí hay un problema. Yo tengo un problema aquí con la Cruz Roja en México, porque la Cruz Roja siempre se hacen grandes campañas de ayuda para la Cruz Roja y todo cobra. Y actualmente están haciendo su agosto, la Cruz Roja, con estas pruebas, porque es a donde va la gente, porque supuestamente son más económicas, que no es mucho la diferencia, pero están haciendo un tremendo agosto con las pruebas anti-COVID. Entonces, pues no se vale que anden pidiendo que se les ayude a ayudar cuando ellos todo cobran.
Pues sí.
Porque, su lema es ayúdenos a ayudar, pero ellos no ayudan a nadie. Porque cualquier cosa que ellos realizan en cuestiones médicas, todo lo cobran.
Pues así que, y sí, campañas a nivel internacional con esto, ¿no? Yo me acuerdo en la primaria que nos daban los botes para juntar dinero y luego pegabas otro
estamos hablando
de la Cruz Roja, ¿se acuerdan?
Me estoy refiriendo a la Cruz Roja en México. Entonces, es que cuando le pidan ayuda de la Cruz Roja en México, diga, pues no los voy a ayudar porque ustedes no ayudan.
Y bueno,
y su eslogan, ayúdenos a ayudar, es una mentira.
Guadalupe Moreno nos comenta, dice, al principio el único que hacía era el Hospital Español y la tenían en 3,500 pesos hasta que les prohibieron continuar, fíjense, allá en la Ciudad de México. Y bueno, Ana Quiles desde New Jersey nos dice, mi amiga, la cual es enfermera y trabaja para Raritan Bay Hospital, está en peligro porque ella es la primera enfermera que la gente ve para después pasar a emergencia. Sí, las maestras también que están recibiendo a todos los niños. Yo tengo una amiga que es maestra de primaria y es a la que le toca recibir a todos los niños cuando llegan a la escuela. Y bueno, están tomando turnos. Son como 4 maestras y una semana le toca a cada una. Y se contagió. Y toda la familia, porque dice, no, pues imagínate, yo contacto con todos los niños, que por cierto en México ya les cancelaron la escuela otra vez a los niños, padre.
Sí, no.
Están en casa.
2 semanas. Sí.
Y bueno, saludos a Juan Carlos hasta Cuba, un abrazo con cariño. Y nos comenta Aida Cano, ¿qué saben sobre los comentarios que dice la gente que hay positivos que no son?
Sí, Aida, un fraternal saludo. Aida, también a Juan Carlos Sodelín, muchísimas gracias por sintonizarnos desde La Habana, Cuba. Aida, sí se habla mucho de pruebas falsas. Sí.
De que algunas veces, positivo, o falso negativo.
O falso negativo, exactamente, sí, se habla de eso.
Ayer platicábamos que ahorita con Omicron están viendo la forma de cambiar la fórmula de las pruebas rápidas, porque no está detectando Omicron. Y nosotros lo vivimos, uh-huh, en mi caso, o sea, salimos todos negativos y a los 2 días sale en la prueba de laboratorio mi hijo positivo. O sea, no era que se haya contagiado en 2 días porque ya traía todos los síntomas, sino no salió en la prueba rápida. Entonces sí hay falsos positivos y hay falsos negativos también. Por eso realmente la prueba buena es la de laboratorio, que ahorita está bastante difícil conseguirlas, inclusive aquí en Estados Unidos. Yo creo que ya se calmó un poco ahora que ya regresaron los niños de la escuela y que ya no anda la gente de vacaciones, que ya regresaron de fuera, que fue lo más urgente cuando la gente necesitaba tener los resultados. Pero pues sí se puso difícil, padre, porque dicen, fíjense, donde nosotros hemos ido ya como 4 veces a sacarnos la prueba de COVID, la última vez que fuimos, hicimos como una hora de fila, llegamos a la puerta y decía, ya no hay prueba de laboratorio, hasta dentro de 3 semanas, porque el laboratorio estaba saturado, no se estaban dando abasto. Así que, pues, sí está la cuestión difícil. Y, bueno, nos dice Aida Cano, dice, Omicron es otro virus diferente al COVID. No, todos vienen, haz de cuenta que COVID es la mamá, eso, o sea, vienen de la misma familia. Y lo que sucede con Omicron, con Delta, con todas las otras, son variantes.
Variantes.
Va mutando, conforme va pasando persona a persona, va sufriendo variaciones. Con las primeras variaciones era muy interesante porque hablaban que las personas que tienen un sistema autoinmune débil, que no se hagan de cuenta, a ti te da COVID y pues sí te pega, pero en 15 días te recuperas. Pero las personas que tenían un sistema débil y que el virus se mantenía en ellos, hubo gente que hasta un año duró con COVID y no podían quitárselo. Entonces, durando tanto tiempo el virus en un solo organismo, va tomando mutaciones, va cambiando, se va reforzando, y a la hora que lo contagia otra persona, prácticamente, pues sí es la misma rama, pero ya con una variación distinta. Por eso hemos conocido que hace un mes hablábamos nomás de Delta, y ahorita todo lo que escuchamos es Omicron, porque son variantes, pero de la misma.
Y luego se afirma también la ahorita que esto es muy común en los virus, que sufren mutaciones, es lo que llaman variantes. Uh-huh. Entonces, y también se habla que de estar prevenidos, porque puede ser que dentro de poco resulten otras variantes también.
Sí, venga otra. Lo que es interesante, padre, es ver cómo va tomando predominación alguna variante, ¿no? Escuchamos antes de Delta. Sí. De repente ya todo lo que hablábamos era Delta, ya el 80% de los casos son Delta y ahorita el 60% de los casos son Omicron. Yo no sé si sigue la variante Delta contagiándose de la misma forma o ya son tantos los casos de Omicron porque hay mucha más gente contagiada que por eso suben las estadísticas. O sea, si realmente cuando surge una nueva variante...
Lo que las variantes, ¿verdad? Ahorita hablaban de que Delta era más peligroso.
Sí.
Era más peligroso. Omicron no es tan peligroso como el Delta, pero sí es más contagioso. Sí.
Pero que están hablando que 2 semanas todos con la mitad de la población contagiada.
Uh-huh.
Imagínense.
Sí, que es súper contagioso Omicron, mucho más que Delta, pero Delta era más, más peligroso y hubo mucho más casos de fallecimientos con Delta que los que ha habido con Omicron.
Así es. Y dice Aida, ¿cómo sabe la gente qué tipo de virus tiene? Ahorita mucha gente se está dando cuenta por los síntomas, porque son diferentes síntomas los que te dan de una variante a la otra. Y eso lo estábamos platicando ayer. Cuando nos dan el resultado de COVID de mi hijo en el laboratorio, venía SARS-CoV-19. Entonces creemos que cuando te dan el examen de laboratorio, muy posiblemente te pueda salir. No sé si alguien ha tenido la experiencia, el tipo de variante que tienes. O no sabemos, realmente no tenemos conocimiento. Hoy pregunto, hoy voy a hablar con un infectólogo. La otra cuestión es que tomen al azar y vean realmente cómo, pues, cuáles son cuál, ¿no?
Así. No, y sobre todo en el examen sí sale, ahorita. El examen sí revela
de variante
el tipo de variante, el virus que ha contagiado a la persona. Sí, definitivamente. Entre otras notas, ahorita también desde México se reporta que hasta 79 pilotos se han contagiado de COVID. La Asociación de Sindicatos de Pilotos Aviadores, conocida por sus siglas ASPA, de México, lamenta las demoras y las cancelaciones de vuelos que han ocurrido durante los últimos días y detalló que hasta el momento hay 79 pilotos positivos con COVID. Además, asegura que a pesar de la crisis sanitaria, los pilotos continuarán trabajando en apego a los acuerdos y contratos firmados con las aerolíneas. Aeroméxico canceló un total de 260 vuelos debido a contagios de COVID entre su personal. Así lo informó el pasado fin de semana Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Pues muchos pilotos contagiados, la verdad.
Así es, híjole, caray. Y bueno, dice Aida Cano, ¿se puede uno recontagiar de COVID? Sí, Aida.
Sí. Sí, se puede. Sí. Inclusive la persona puede haber recibido las vacunas y contagiarse con las nuevas variantes. Es el caso del presidente de México. El presidente de México está vacunado. Estaba vacunado y aún así se volvió a contagiar de COVID por segunda vez. Sí. Lo que sí, Aida, afirman los médicos es que se contagia, pero el contagio es menos peligroso y afecta obviamente con menor fuerza porque la persona vacunada, obviamente, su sistema inmunológico está más reforzado. Entonces, tiene muchas posibilidades de que el contagio, o los efectos de contagio, no sean muy graves, no resulten en una enfermedad muy grave, sino que sea simplemente una especie como de resfriado.
Sí, pero bueno, la ventaja que te da la vacuna es que se habla que es muy raro los casos de que terminan hospitalizados, ¿no? Y bueno, padre, pues vamos a más información. Esta nota se las tengo aquí guardada ya desde hace un par de días y es un descubrimiento que hacen en Inglaterra que está bastante impresionante para aquellos amantes de los dinosaurios. Bueno, fíjense que los restos fosilizados de un ictiosaurio más grande de Gran Bretaña, conocido como dragón marino, se ha descubierto en la reserva natural de Rutland Water. Esta reserva empezaron a drenar el lago para una limpieza general que se hace y se van encontrando con este fósil de dinosaurio. Es el más grande que se ha conocido de su tipo, está gigante. Fíjense, tiene aproximadamente 180 millones de años, con un esqueleto que mide alrededor de 10 metros de largo y un cráneo que pesa aproximadamente una tonelada. Imagínense el tamaño de este animal, el ictiosaurio más grande, más completo jamás encontrado en Gran Bretaña. Y bueno, este tipo de animales aparecieron por primera vez hace unos 250 millones de años y se extinguieron hace unos 90 millones de años. Eran un grupo extraordinario, extraordinario de reptiles marinos que variaban de tamaño desde 1 hasta más de 25 metros de largo y se asemejaban mucho a los delfines en la forma del cuerpo. Hagan de cuenta, unos tremendos delfines gigantes eran estos animales.
¡Qué barbaridad!
Y está muy bonita. Hay una fotografía que es la que estuvo saliendo en los medios de comunicación y está uno de los que están explorando el cuerpo de este, pues este fósil. Y está acostado, padre, a un lado, porque ve uno realmente la imagen y pues no tienes la cantidad, no tienes la forma dimensional, el tamaño, ¿no? Y se acuesta enseguida del fósil y pues se ve así chiquitito, ¿no? Y pues en 10 metros de largo era este animal marino gigante. Y lo que exista todavía, padre, realmente en las profundidades del mar, no tenemos ni idea de qué pueda existir y que desgraciadamente hoy una de las notas sale la ONU diciendo que hay una emergencia tremenda con el calentamiento global, que es una situación grave y que es ya, o sea, mandar a cero las emisiones de carbón. Están hablando de países que realmente están usando energías renovables y que es posible terminar con las energías que vienen a partir del petróleo, del carbón. Dicen que Costa Rica, padre, ahí Lilia, está...
Giselle,
a ver que si nos cuenta algún día, pero dicen que el 98% de la electricidad en Costa Rica son energías renovables, que en Normandía también, todos estos países nórdicos también.
Israel desde hace aproximadamente 40 años.
Ahorita. Fíjense, 40 años con estas tecnologías. A mí me impresionó mucho, ahora que estuve en Chihuahua, hay muchísimas casas con celdas solares. Chihuahua es desierto, hay una cantidad de sol impresionante, ¿no? Y me dio mucho gusto ver que nuevas construcciones están trabajando ya con puras celdas solares, porque inclusive, padre, están cambiando de la energía de gas, por ejemplo, las estufas de gas, a estufas eléctricas, la secadora en lugar de gas, a eléctrica, porque dicen, ya no pagamos nada de electricidad. Tengo una amiga que dice que tiene 20 celdas solares grandes en su casa. Dice, Laura, pago 15 pesos de luz mensual. Cuando en México te llegan unos recibos tremendos y ella inclusive en Chihuahua necesitas tener aire acondicionado. El calor es fuertísimo y el frío también. Y la calefacción, en lugar de poner calefacción de gas, pusieron precisamente puros mini splits que son eléctricos en toda la casa para poder enfriar y calentar sin gastar, y con la energía solar la casa se mantiene con todo y no pagan, padre, ni gas ni luz.
Aquí en la ciudad de Durango también se está volviendo muy común ahorita, pero sobre todo los negocios, restaurantes, hoteles, están instalando este tipo de energía, de aparatos que les proporcionan esta energía. Pero aquí lo que se escucha mucho es de que se lo recomiendan más que nada a los negocios. A los negocios, porque, como usted bien lo menciona, se ahorran una tremenda cantidad de gasto de luz eléctrica.
Uh-huh. Sí, es muy fuerte. Acá en Estados Unidos, bueno, en algunas zonas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Chicago, hace yo creo como unos 5 años existió un subsidio de la ciudad que inclusive la mitad de lo que te costaba poner las celdas solares lo pagaba la ciudad. Nosotros ya nos enteramos del programa tiempo después, cuando ya creo que era solo el 30%, y salía muy caro de todas maneras, padre, salía muy caro. Y el problema aquí en Chicago, por ejemplo, es que si nieva, te tapan las celdas solares, te tienes que subir al techo con la nevada, quitarles la nieve, y pues no es tan viable como en otros países estados, que el sol es prevalecente todo el año.
Hay dos problemas muy grandes en Chicago, en toda la parte norte de los Estados Unidos, que no hay sol. Ese es uno de los grandes problemas. Prácticamente, ¿cuánto tiempo pasamos en Chicago? Tenemos 8, prácticamente 7 meses de invierno. 7 meses son invierno, y cuando decimos invierno, no sale el sol. Simplemente no hay Entonces, que ese es uno de los grandes problemas. El otro problema que tenemos en los Estados Unidos, en todo el país, es la tremenda desconsideración. La gente no tiene una conciencia ecológica. La electricidad, yo lo hemos mencionado en varias ocasiones, en los Estados Unidos es muy común que las autopistas, toda la electricidad que usan, está prendida las 24 horas del día. Uh-huh. Y es muy común, vea el centro. El centro, por ley, cualquier edificio, todo lo que son anuncios de salidas de emergencia, que muchos sótanos, cuartos o bodegas, por ley deben de tener, estar alumbrados las 24 horas del día. Hágame el favor.
Sí, no, es una gastada tremenda. Y en eso hay que estar muy conscientes, ¿no?, de cómo en pequeñas acciones podemos nosotros ayudar a prevenir esto, apagando las luces en la casa. Uh-huh. Si no estamos utilizando, si vamos a salir, dejar la calefacción más abajo, lo más abajo que se pueda. Realmente el generar energía eléctrica es de las cosas que más contaminan, padre. Y también sí. Hace mucha conciencia. Es que aquí en Estados Unidos, qué impresión, padre. En serio, yo nunca he visto ningún, he vivido en varios países, la cantidad de plástico que se desperdicia aquí con una abundancia.
La cantidad de plástico, la cantidad de papel, la cantidad de cartón, la cantidad de hierro, y la cantidad de electricidad. Es nuestro edificio, ahorita, la estación.
Sí.
Está en el centro, todos los baños están alumbrados las 24. Y no estamos hablando de un foco, estamos hablando de 6, 7 lámparas grandísimas.
No,
prendidos las 24 horas del día.
Yo una vez que tuve internado al niño en el hospital, no me impactaba tanto. Miren, entraban y luego entraban también estudiantes, ¿no?, junto con el doctor. Todos a la entrada, bata de plástico nueva, guantes nuevos. Veían al niño, entonces salían, ahí mismo había un bote, tiraban todo, entraron al otro cuarto, otra bata, otros guantes. Yo entiendo que es por salubridad, pero se lavan, o sea, se ponen el alcohol y entran. O sea, yo decía, ¿cómo es posible? O sea, una cantidad de plástico impresionante, padre, sin ningún tipo de consideración. Yo creo conscientes.
Y tenemos una cultura, en la cultura norteamericana es una cultura del, ¿cómo le llaman? Cultura del desecho. Ahorita me quedé así sorprendido, espantado. En una ocasión que tuve un problemita en una pierna y tenía que ir a curaciones y las 4 o 5 tijeras que utilizaban iban a la basura.
Híjole, qué barbaridad.
Estamos hablando de tijeras de acero de muy buena calidad y las sacaban de sus paquetes, las utilizaban y a la basura, toda la basura. Que yo inclusive por ahí dije, si ahorita se van.
Me las llevo.
Creo que lo hice, Laurita.
Las llevo. Sí,
las utilizaron cada vez que iba, parece que las echaban al bote de la basura y yo con mucho cuidado las saqué, las desinfecté y parece que se las llevé a Cuba.
Pues sí, con tanta
necesidad. Fue lo que hice, sí. ¿Mm?
No, hombre, es que es impresionante todo el desperdicio tan grande que hay. Así que hacer conciencia. Hace poco, padre, vi anunciados unos jabones que hablaban, es una forma sustentable de jabón para la ropa. Y hablaban, es que muchas veces nos dicen, ve uno al bote y lo echas a la basura que es reciclable, ¿no? Y te quedas muy tranquilo. No se recicla nada. Hablan de que menos del 30% de lo que dice que se recicla, realmente se recicla. Aunque traiga logotipo de reciclaje, no se recicla. Entonces, y tenemos que ver la forma de hacerlo más sustentable. Desgraciadamente aquí la industria se come al gobierno y a nuestros legisladores. En Europa, yo me acuerdo que aquí en Radio Claret, antes de la pandemia, pasamos una noticia de que prohibieron las cajas de las pastas de dientes. Y ahora mandaron a hacer los estantes para los supermercados, en que ponen así la pasta de dientes al revés, o sea, que quepan y ya están prohibidas las cajas. Porque si, ¿para qué quieres una caja para la pasta de dientes? Y están viendo la forma de ir reduciendo basura. Y ahorita, por ejemplo, el jabón para la ropa, padre, los botezotes esos de Tide Grandotes, del suavizante, ¿cuántos hogares? Todos los hogares tenemos uno de esos y lo estamos cambiando cada cuánto tiempo.
Cada 2 semanas, aproximadamente.
Entonces es una cosa tremenda porque aquí no hay forma de que, bueno, voy y relleno, ¿no? A mí me llama, en Nueva Zelanda son ecológicos a morir. Y yo creo que tienen mucha conciencia, al igual, por ejemplo, en lugares como Fiji, que son islas, son lugares muy pequeños, ¿y dónde ponen su basura, no? Aquí tenemos terrenos tan grandes que dices, este terreno está para meter la basura. Pero ya que son islas pequeñas, tienen que ser muy conscientes porque no hay cómo deshacerse de la basura. y había lugares en que ibas a rellenar el jabón, el suavizante, inclusive para comprar los frijoles, todos los las semillas, había lugares que te vendían a granel para que no estuvieras comprando los plásticos. Así que, pues, lo que hace falta es realmente el tener la intención y ver la forma
Una cuestión de conciencia. En Estados Unidos el gran problema es que no existe una conciencia ecológica. No existe eso. Existe lo que ellos llaman una mentalidad de abundancia. Y lo que eso significa es una mentalidad que desperdicia.
Y a lo loco.
Tremendamente, sí, ya lo loco.
Así es. Bueno, padre, no sé si tenga otra nota por ahí antes de
Y
irnos.
como no, ahorita tenemos desde México. Tristemente se informa que al menos 38 migrantes fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad de Veracruz, luego de que estos extranjeros estuvieron involucrados en un accidente de carretera que ocurrió en la autopista 150 de Veracruz a la Ciudad de México, a la altura del municipio de Nogales. La Secretaría de Seguridad Estatal reportó que el vehículo se estrelló contra un muro de contención. El conductor del vehículo emprendió la huida, indicó la Secretaría de Seguridad Estatal, mientras que los migrantes, entre los cuales se encuentran 8 menores de edad, recibieron asistencia médica debido a lesiones leves. Pero otra vez, 8 migrantes rescatados que iban en un camión Thornton. Es la modalidad que están utilizando ahora, transportar a los migrantes prácticamente en condiciones, pues, inhumanas y donde muchas veces pierden la vida por falta de oxígenos o por estos accidentes que son frecuentes, ¿eh? Que
No,
son
qué impresión, ahorita que está diciendo, digo, con más frecuencia estamos escuchando de esto ahora. Y
frecuentes.
bueno, Blanquita Alcázar nos dice: ¿recuerdan la película de Wall-E? Así vamos a terminar. Está muy buena. Yo creo que está en Netflix la de Wall-E y es precisamente de un robot con conciencia y de cómo termina el mundo ahogado en su propia basura. Si tienen oportunidad, véanla. Y otra película que les quiero recomendar, a ver si la platicamos mañana, padre, a ti que ver. Se llama Don't Look Up, No Miren Para Arriba. Está en Netflix. Es una producción con puros actores ganadores de Oscar que sacó Netflix el año pasado, el 24 de diciembre, precisamente el año pasado. Está buenísima, es una sátira a lo que estamos sufriendo con el calentamiento global, con la pandemia. Tiene tanto de qué hablar y tanto que reflexionar esa película. Ojalá tengan oportunidad de verla. Se llama Don't Look Up, la encuentran en Netflix, o creo que está como No Mires Para Arriba, también en español. Así que mañana platicamos. Y bueno, antes de irnos rápidamente, les comparto que va a empezar un nuevo curso del 24 al 28 de enero. Va a ser de 7 a 9 p.m., tiempo Chicago, tiempo Ciudad de México. Es un curso virtual gratuito que se aceptan donaciones. Es el apocalipsis para un pueblo oprimido. Esa es la primera parte de este curso. Así que, amigos, los invitamos a inscribirse en la página de Radio Clareta América. Y les comparto la página. Viene ahí el enlace o en la página de Ibicla para que puedan suscribirse a este nuevo curso del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Y, padre, pues con esto nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana.
Así es, Laurita. Muchísimas gracias por su sintonía. Un fraternal abrazo y nuestra más sincera gratitud por habernos sintonizado.
Muchísimas gracias a todos y bueno, aquí les dejo un enlace en nuestras redes sociales para que puedan ir a inscribirse al curso del Padre Manuel. Está en Facebook, en YouTube y en la página de radioclaretamerica.com. Ahí, Apocalipsis para un pueblo oprimido, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, amigos, nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.
Información, noticias, todo lo que a ti te interesa desde una perspectiva católica global. Esto es Noticias.